yo voy a leer el texto que disciplinadamente me indicó Estefan, y es tal cual, un texto más de un intruso que de alguien que prepara una ponencia, un texto entre literario, como veréis. Bueno, lo primero, dar las gracias a la gente que se ha inventado las posibilidades de este encuentro. Sobre todo, gracias por haber creído en una rara probabilidad, que mezclar la ficción y la historia puede dar algo de sí que vaya más allá del doble tópico del enemiguismo y de la sangre. Si salimos unos y otros, sanos y salvos, de estos tres días en Madrid, la cosa se habrá saldado con una cierta alegría. Las heridas se suponen cuando el campo de batalla se abre a cualquier estrategia y nadie ha sentenciado antes que haya reglas excepcionales a cumplir por los contendientes, y aún menos de qué armas se puede echar mano para convencer al de enfrente o al de al lado, incluso a uno mismo, no vayáis a creer, de las propias verdades. Unas verdades que, si uno no es imbécil, irán poco más allá de las que surjan, más o menos ensangrentadas, del debate, de la discusión tranquila, de las palabras que apuntalen aquellas estrategias que cada cual dispondrá para el diálogo. En todo caso, y sin más dilación, hablo de la palabra, de las palabras, de lo que escribía Beckett, siempre tan aparentemente oscuro y tan raro. Decía él en uno de sus relatos: solo las palabras rompen el silencio. Y yo diría más: las palabras no solo rompen el silencio, sino que anuncian puentes que permitan pasar de un lado a otro del debate, y que al final, si no ponernos de acuerdo, hayan conseguido esos puentes que regresemos en paz, cada uno al sitio de donde venía. No sé muy bien lo que es la historia. Sé que no me gusta esa palabra cuando la encuentro escrita con una mayúscula que siempre significa un poder exagerado de ella misma y de quien la firma. La historia es para mí un paisaje de pequeñas vidas, de humildes protagonismos que nunca han protagonizado nada, de sitios que no aparecen en ningún mapa, de acontecimientos que tienen lugar en una casa fuera del catastro municipal, en la sala de baile donde alguien se... en la sala de baile donde suena una canción de Antonio Machín, o en la intimidad de una habitación donde alguien se corta las venas mientras suena la música de Nirvana, y donde, antes de pegarse el tajo definitivo, ese alguien abandonó los poemas de Alejandra Pizarnik junto al cenicero pintado con los colores del vermut cinzano. La historia que me interesa es la historia de nadie. Escribir eso, buscar en los gestos últimos de los protagonistas una explicación de lo sucedido. Pero ya sé que la historia se alimenta de argumentos que le confieren una potestad no hallada en otras disciplinas, cuyo material más imprescindible y común es el tiempo, y su objetivo más precioso, la verdad. A vueltas siempre con la verdad, unos, otros y los demás allá, a vueltas con la verdad, cada uno intentando que la suya sea no la de algunos otros, sino la de todos, todos bailando la danza del descubrimiento alrededor de la verdad de uno, la verdad del rey del mambo. Esa verdad que expropia, a ratos con una impunidad que aterra, la verdad de los otros. La historia, escrita casi siempre con mayúscula, y si hacemos caso a ese baile idiota, representa el auténtico relato de los hechos, el papel que jugaron sus protagonistas. La única manera de no equivocarnos si queremos conocer sin fisuras las luces y las sombras de un tiempo inacabado. Me gustaría aquí sugerir dos posibles puntos de interés para una reflexión común. Uno de esos puntos es el de la autoridad a la que me acabo de referir, una autoridad que, según inmensas mayorías de historiadores, y de algo hablaba Jordi antes, recaería solo en los textos de historia, dejando los restos como un inútil material de derribo para los entretenimientos, así lo llamarían ellos, de los hacedores de ficción. Esa tontería es la que dice el personaje más repulsivo, no sé si a ratos literariamente demasiado repulsivo, de Ayer no más, la última y compleja y difícil y arriesgada novela de Andrés Trapello. La historia de verdad, dice una patética Mariví, son los hechos que sucedieron y lo que necesitamos son hechos, no ficciones, no novelas. El otro punto, de entre los dos a los que aludía antes, sería el de la neutralidad de la historia. Aquello ya tan viejo de que el rigor está garantizado y de paso garantiza la objetividad a la hora de establecer las pausas del relato. Otro punto más de idiotez si tenemos en cuenta la intemperie, los temblores de la incertidumbre, el desasosiego a que toda búsqueda, y digo toda, sea de la clase que sea su objetivo final, se expone y expone de paso a quienes rastrean las huellas del pasado. Lo digo ya, desconfío de cualquier presunción de neutralidad, sea en el territorio de la historia o en el territorio de la ficción. Que el funambulista llegue al final del alambre sin caerse, siempre me pareció un truco para esconder la imposibilidad de un trayecto imposible, como cuando aquel mago de nombre y cabeza falsamente dickensianos levantaba trenes en el aire al mismo tiempo que milagrosamente estaba haciendo el amor con su novia Claudia Schiffer en la habitación del hotel más caro de la ciudad. No hay itinerario seguro, solo el que a cada paso nos obliga a caer de un lado o de otro, pero difícilmente, yo diría que imposible, puede el caminante, funambulista o no, mago como el novio de la modelo o no, caerse de los dos lados a la vez. Dejando el paréntesis siempre sospechoso de las metáforas aparte, creo que esa concepción de la historia, neutral, aséptica como una gasa de hospital, ya no se sostiene si no es en manos de quienes ignoran, porque les da la gana, que el pasado no es solo un archivo lleno de polvo y lluvia, aquello del poema de Borges, sino un grito que regresa para avisarnos de su complejidad, de cómo, a pesar de la necesidad de la condición científica exigida a la hora de ser investigado, ese pasado siempre tendrá una cualidad especial, insobornable. Cada uno de sus flecos irá abriéndose a otros flecos que convertirán la historia en el relato de una realidad fraccionada, con flujos inestables como los de la memoria, una fragmentación y una inestabilidad que en muchos aspectos acercarán la historia a la ficción, y que por eso, por la condición de anguila que se escurre viscosa entre las manos, la historia no tiene por qué estar en la trinchera enemiga de la imaginación. La verdad también se inventa, escribía Antonio Machado, y ahí descubrimos que imaginar es a veces, muchas veces, una manera de escarbar en la realidad, de construir esa realidad con los materiales que no contempla, incluso que llega a desechar, a veces con buen criterio, la escritura de la historia. Pero lejos de distanciarlas, la recurrencia, la invención, que es la imagen de marca de la escritura en la que me consumo y revivo todos los días de mi vida, hace que la ficción y la historia vayan juntas como los buenos amantes, con sus horarios, claro que sí, de distanciamiento y navajazos a la hora de saldar sus discrepancias, con sus miradas de odio a veces, porque puede parecer y con razón que una invada el territorio de la otra, como los perros que mean con rostro orgulloso un pedazo de suelo para señalar en el mapa de la conquista su fortaleza inexpugnable. Hay un ejemplo que lo explica perfectamente, aunque aquí lo tenga que resumir en dos palabras. Las primeras líneas de Medusa, la última y magnífica novela de mi amigo y excelente escritor Ricardo Menéndez Salmón, hablan de cómo el mito y la historia, ahora con mayúsculas, las dos, se necesitan hasta el punto de querer suplantarse uno a la otra y al revés. Y aún otro ejemplo, cuando un personaje de Chekhov dice que el teatro debe ocuparse no de la vida sino de los sueños y otro le contesta que el teatro debe encerrar y trasladar por encima de todo un gran pensamiento, pues las dos cosas no solo caben, sino que deberían andar juntas a la hora de escarbar en la escritura de la vida, que es lo que hacía Chekhov y lo que intentamos hacer con todos los matices diferenciales que vosotros queráis, quienes nos acercamos a esa vida desde la escritura de ficción. Regreso, pues, al principio de estas líneas, unas líneas que, por otra parte, no descubren nada nuevo. Son muchos años ya hablando de lo mismo. Hasta el cansancio repetimos que la ficción, la memoria y la historia son poca cosa, casi nada, si andan separados. Estos días, por lo que veo en el programa, ha faltado aquí la presencia del testigo, sobre todo cuando hablamos de una época histórica en que el testigo todavía sigue vivo. Estos días ha faltado aquí la presencia del testigo, un testigo que añadiera su versión particular a la reflexión sobre el pasado, una reflexión que individual o colectivamente considero imprescindible para que lo que nos pasa durante tantos años, tantos siglos después de cualquier fecha remota o de ayer mismo, sea más soportable o nos lleve definitivamente a pegarnos un tiro en la boca, cuando no, a dejarnos caer plácidamente en las aguas donde Paul Celan abandonó el miedo a no poder convivir con el silencio, no sé si también con esa poesía suya, que no ha encontrado ninguna similar para explicar las sombras del pasado, ni sus luces. Hay unos versos de Claudio Rodríguez que explican mejor que nada, al menos para mí, lo que quiero decir. Dicen esos versos de Claudio Rodríguez: ¿cuándo hablaré de ti sin voz de hombre? ¿Cuándo? Mi boca solo llega al signo, solo interpreta muy confusamente, y es que hay duras verdades de un contiguo crecer. Hay esperanzas que no logran sobrepasar el tiempo y convertirlo en seca fuente de llanura, como hay terrenos que no filtran el limo. Gracias, pues, de nuevo por la invitación, por las solventes aportaciones de colegas y amigos que han ido, me imagino, rastreando estos días aquí en la Casa de Velázquez de Madrid. Siempre aprendemos unos de otros, menos los imbéciles que creen saberlo todo y que solo están orgullosos de haberse conocido. Incluso a la hora de escribir, como decía Follner, escribimos no de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. Así vamos cumpliendo humildemente el ciclo siempre escaso de nuestro aprendizaje del tiempo y de las cosas, de lo humano, en el sentido último de aquel aprendizaje. Ojalá la historia y la ficción salgan ilesas o levemente heridas, como mucho, de este encuentro en unos territorios que no deberían ser enemigos, ni sectarios, ni ser nosotros quienes participamos en sus sesiones como los perros a la hora de señalar o de querer imponer sus argumentos. Gracias.